El de las zonas francas, que si había un crecimiento del 5%, está en 1.8%. Que el sector turismo, incluyendo bares y restaurantes, que antes estaba en un 7%, se encuentra en apenas un 3%. El único renglón en que el país mantiene un crecimiento estable es el financiero, y todos sabemos que se debe al manejo de los fondos de pensiones por parte de la banca comercial y a los millones que libera el Banco Central a los bancos comerciales en los llamados encajes legales, que se ha convertido en un instrumento de financiación de los mismos actores, que en vez de aliviar la economía de los comercios, toman el dinero del encaje legal y lo vuelven a colocar en el mismo Banco Central en certificados, obteniendo mayores beneficios. Esta conducta debería ser ilegal. Hasta la próxima.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Muchas personas piensan que nos llamamos dominicanos a partir del 27 de febrero de 1844, cuando se funda la República Dominicana, y que antes de esa fecha, ese gentilicio no existía. En este video vamos a aclarar desde cuándo realmente nos llamamos dominicanos, cuándo se menciona por primera vez ese gentilicio. El primer documento de que se tiene constancia donde aparece el gentilicio dominicano data de 1621. Resulta que del 21 de septiembre de 1622 al 26 de enero de 1623, se iban a reunir los principales líderes de la iglesia en Santo Domingo para discutir y tomar decisiones sobre asuntos importantes de la iglesia. A esta reunión se le llama concilio provincial, y para poder celebrarlo se necesitaba la autorización del rey de España. Así que el 7 de junio de 1621, el rey Felipe IV autoriza esta celebración, y en la real cédula que emite dice lo siguiente: y este concilio provincial le podréis intitular dominicano, porque ese concilio estaba formado por criollos. Esta fue la primera vez que se utilizó en un documento la palabra dominicano para referirse a los criollos de la isla. Pero a partir del siglo siguiente, es cuando aparece en varios documentos y libros, donde se menciona constantemente, dando prueba de que ya era común utilizar ese gentilicio. En uno de ellos, hasta aparece textualmente la frase "el pueblo dominicano". Vamos a verlo.
Amables televidentes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa. Gracias a Dios por permitirnos llegar a sus hogares esta oportunidad ¿verdad? Esta oportunidad se llama Amanecer, gracias a Dios. Y la verdad es que el equipo ya está completo, templanito. Tenemos un gran invitado hoy, el superintendente de pensiones, Francisco Torres. Con él vamos a hablar muchos temas, pero ustedes, muy buenos días, Luis Rodríguez, ya está aquí con nosotros.
Buenos días, así. Buenos días, país. Buenos días, doctor familia.
Buenos días, hermanos.
La verdad es que la cosa está hoy, mire.
¿Cómo le hormiga?
Bad Bunny.
No, muy
señores,
buena.
Pero la sociedad hay que investigar.
Se llevó unos dólares.
No, yo creo que la sociedad, señora, hay que ver el ritmo que vamos. Bad Bunny, 2 días, abarrotó el Centro Olímpico, de sorpresa Romeo. ¿Cuántas personas se dieron cita ahí?
Y pedían otra función más.
¿Y una entrada de cuánto?
El domingo lo decidió para pasear en la zona colonial.
Ah, sí, sí.
Y el viernes. Y disfrutar esas cuentas que fueron.
Y el viernes jugador.
Señores, las entradas de 3.000 hasta 24.000 pesos, me dijeron. Sí. Pero señor, ¿verdad? Estoy tratando de estudiar.
Pero mira la importancia que reviste ese tipo de concierto. Yo llegué el sábado. Y el sábado yo vi una situación inusual en el aeropuerto de las Américas y pregunto,
¿qué era?
¿Y qué es lo que está pasando? La fila llegaba para el chequeo de migración casi en los salones de embajadores.
Las líneas aéreas hicieron su agosto.
Entonces, ¿y qué es lo que está pasando? Me dice, no, aquí tiene 4 días el aeropuerto reventado. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Me dice, el concierto de Bad Bunny.
¿Cómo?
De toda parte de Latinoamérica.
¿Tú sabes qué pasa?
De Estados Unidos.
¿Sabes cuando salió el concierto en Nueva York? Una boleta costaba hasta $600. Y vinieron, porque vinieron dos primas de la hija mía, más dos amigas. Oye, 4 gente vinieron. Y con 2 más que vinieron por ahí son 6, que yo cuento. Y pagaron aquí 14.000 pesos.
¡Uepa!
A pagar 600.
Tuvieron unas vacaciones. Tuvieron un gran concierto.
Fueron el viernes y se fueron el sábado. ¿Vinieron más eso?
Claro. Increíble. Y disfrutaron de sus vacaciones, su estadía. Vieron su familia.
Sí.
Y aprovecharon. Y vieron también todas las cosas positivas y nuevas que tiene el país que mostrarle a los turistas.
Yo insisto que esto, la sociedad es digna de, por lo menos esta área de aquí que debemos estudiarla. Porque es un fenómeno, ¿qué es lo que canta Bad Bunny?
Pues, mueve la economía.
Tiene una musiquita.
Tuntún es la cosa. Y no interpreta.
Y tú me preguntó si tenía muchas novias. Muchas novias.
Señores, qué bueno empezar la mañana y más un lunes 24, justamente a 30 días de que estemos compartiendo una cena en familia. Esto va muy rápido, señor.
Bueno,
qué rápido va esto.
El presidente ayer tiró la casita por la ventana. Casi. Dice ya, empezó la Navidad, señores,
15
con
millones
música
de,
en el faro y mucha comida.
15 millones de almuerzo.
Sí, eso
está muy bien.
No solamente 15 millones de almuerzo y cena,
está muy bien,
sino también 15 millones de raciones crudas.
Sí, eso está
para
bien.
Ser distribuido a cada dominicano. Uh-huh. mínimamente le toca una ración de comida. Uh-huh. Una y media, casi un tercio, un y un cuarto. Pero uh-huh. Hay que felicitar al presidente Luis Abinader, que siempre
no,
está.
No te entusiasmes mucho, vamos a anunciar el invitado hoy de lujo que tenemos.
Sí, ¿no? Pero eso son cosas que hay que resaltar.
Ya tú quieres ir a comer por allá.
No, yo no quiero ir a comer. Yo lo que quiero es resaltar la solidaridad del presidente con el pueblo dominicano, para que en esta Navidad no le falte su cena.
O sea, la
receta
navideña va a ser buena.
Muy buena. Además de eso, el bono navideño, este año, el bono navideño le va a llegar enfocado directamente a todo aquello que tiene la tarjeta de solidaridad, que están en la línea de pobreza, le va a llegar la tarjeta, el bono navideño, para más transparencia, para más honestidad, para que ustedes vean y para que la oposición vea que este es un gobierno que no maltrata a los pobres, que tiene a los pobres pendientes en toda la época del año, porque antes, con el reparto de esas 15 mil cajas que hacía el PLD, o 12, o 10, o 8, que no llegaba a 8.
Y que salían bien caras.
Que no llegaba a 8 mil cajas. Hoy el presidente está dando 15 mil cena y almuerzo, más 15 millones, 15 millones, no 15 mil, 15 millones de raciones alimenticias. Es decir, que ustedes ven la sensibilidad del presidente y le va a llegar el bono navideño, la brisita navideña a todo aquello que le
necesita. Hay que decir que algunas empresas ya comenzaron a hacer fiesta y a dar su doble.
Bueno, yo lo veo muy bien.
La Barri tenía fiesta el sábado,
pero
el
Santiago, pero es muy bien.
Y también ya había dado su doble. Madre mía, qué empresa.
No, pero vos, ¿por qué te crees?
Bendito sea.
Vendiendo, vendiendo oro
que el está que la Barri. Es que lo está contando.
Pero que vendiendo oro que está la Barri.
No diga dos veces.
Bueno, señores, la verdad que además de que tenemos un invitado
sumamente de lujo.
De lujo, ¿verdad?
Ya, yo lo hemos dicho.
Pero miren algo, pero señores, Las Parras la inauguró Danilo. ¿O qué fue lo que pasó? Pero yo estoy sorprendido porque vi a Danilo Medina decir, solamente a Las Parras le cambiaron el nombre y el color. Y yo me pregunto, ve acá, pero tiene que estar muy ajeno a lo que está pasando.
Una actitud responsable del presidente Danilo, porque el presidente no ha dicho que inició Las Parras. Las Parras la dejaron a medio talle. Y recuerden que Las Parras fue con los recursos de Odebrecht. Sí. Y dio al traste a un expediente en la que muchas personas están hoy en proceso judicial y se hizo una investigación. Danilo, ni lo hiciste ni siquiera por lo de correr el agua cuando llueva. Se iban a ahogar los pobres presos. Debieron inaugurarla con algunos años. No,
el hecho es que el gobierno inició, o no el gobierno, ya, el MIBET dio el visto bueno de la cárcel Las Parras. Y empezó el traslado de los internos.
Ya, internos.
300 internos en principio. Pero también, señores, a mí me dicen que el costo de Las Parras, más la inversión que tuvo que hacer el gobierno.
Que eso es lo que no reconoce Danilo Medina.
Pero, señores.
¿Qué mezquindad?
Es decir, que es un terreno que llueve, que hay.
No, no,
que
no eso forma, es lodazal. Y ahí están todos los estudios técnicos, decían que ahí no se podía hacer. Y lo hicieron. Y entonces tuvieron, porque la inversión iba a ser mayor, ahí tuvieron que intervenirlo, porque ahí se inundó, Las Parras se inundó. Eso no lo dice Danilo, y no, tampoco estaba terminada, no estábamos habladas. El concepto se cambió y ahí hizo un gran trabajo también el maestro Roberto Santana.
Y me gustó mucho que quien le respondiera al expresidente Medina sea Roberto Santana. Claro. Porque si lo hiciera Paliza o el propio presidente en la semanal hoy, que le pueden preguntar, se va a ver medio politiquero, ¿verdad? Pero qué bueno que sea nada más y nada menos que el rector Roberto Santana Sánchez.
Ay, que es el director de prisiones,
que le explicara bien eso. Porque la verdad, señor, hay que ser muy pechú para usted decir que él dejó eso inaugurado, conociendo, señores, primero que eso era un cuerpo del delito.
No, y que fue muy lejos el decir que solamente se le cambió la pintura y el nombre.
Danilo, él no parece que no vive aquí o está desenfocado de los problemas nacionales. Parece que está. Entonces, eso son declaraciones destempladas. Que yo digo que por eso es que los políticos tienen que saber cuando hablan, porque son informaciones que usted le está dando a la población. Usted está diciendo cosas que la misma población le va a enrostrar, porque usted no está hablando la verdad. Usted inauguró una cosa que no debió inaugurarla, fue.
Exacto.
Usted debió inaugurar una cosa que no estaba terminada.
Que era fue un acto irresponsable haberlo inaugurado sin haberlo concluido.
Pero en el mismo
pero acto, no dejaron el dinero tampoco en una caja chica.
Pero en el mismo acto donde se iba a inaugurar, que fue en la transición, ¿verdad? En ese acto se veía que todo estaba preparado solamente como un pabellón para que lo fueran a inaugurar.
Para la fiesta.
Pero no.
Ni las vías de acceso.
Nada, absolutamente.
Ni pagaron a la gente que estaba en a los alrededores, gente que tenía fincas y cosas ahí productivas, que fueron desalojadas.
Sí. Sería bueno que el MIBE explique la inversión que hizo una vez para poner en funcionamiento Las Parras, porque también creo que va a ser un modelo a seguir de Indotel con el asunto de quitar las señales a los
presos, del bloqueo de señales.
Que
ha sido una promesa del doctor Guido Gómez Mazara siempre, desde que llegó o desde antes de llegar a Indotel. Decía que para evitar el auge de la criminalidad y la delincuencia, que muchas veces se produce desde las diferentes cárceles del país, el doctor Guido Gómez Mazara lanzó un proyecto de bloqueo de señal a través del Indotel multimillonario. El apoyo que Guido le está dando al sistema penitenciario está haciendo una inversión cuantiosa en cuanto a eso, y yo creo que con esa decisión, si se logra, pues también se van a evitar muchos asaltos, muchos robos, sí, y una serie de cosas que se planifican desde las diferentes cárceles del país.
Como aquí inicia la mañana y se dan informaciones de importancia, ciertamente Las Parras fue, buscando la información, es de más de 8 mil millones de pesos. Y solamente a este gobierno, Danilo Medina, ejecutó 2.400 millones de pesos para poder terminarla. Eso no es para eso.
O sea, estamos hablando de 15% más para ponerla en funcionamiento.
Porque preguntando están los 90 millones de dólares. Ahí.
Los 90, pero eso no fue del acuerdo.
Eso fue de lo que entregaron, la indemnización de Odebrecht.
Sí, exacto.
Supuestamente.
Hay mucha gente interrogante. Además, recuérdate que ese es uno de los casos que se le imputa a Jean Alain Rodríguez.
Va a tener una capacidad de prácticamente de 2.400 reclusos. Es grande.
La capacidad de presos de la Victoria, ¿cuánto?
Era de 1.500.
Y estaba, pero había 7.000. No, 7.000 tengo entendido que tenía.
Sí.
No, porque en una camita dormía, había que pagar para estar. En que debe haber más humanización.
El pulseo que había siempre cuando van ahí. Y la cantidad.
Y el negocio.
Sí, negocio.
Mucha gente se vio rica.
Para militares y policías. Y la gente
y muchos civiles.
Sí, sí, porque ahí se ve de todo. Ahí, sí. La verdad que creo que el último informe de... ¿Cómo se llama? De cómo está el sistema penitenciario dominicano. Ustedes saben cuál fue el informe de eso. Y obviamente, aunque hemos mejorado con el asunto aquí de los internos en Najayo, que ya está dividido en como más o menos en edificios más cómodos y ahora Las Parras, pues ciertamente una persona que está privada de su libertad tampoco es que tiene derecho. ¿Verdad?
Sí, claro.
No es que lo vamos a poner como un calabozo.
El derecho humano. ¿Verdad? Los únicos derechos que tienen son los derechos civiles.
Señor, otro tema importante y fue que una delegación de legisladores de Estados Unidos visitó el país y se reunió con el presidente Luis Abinader y trataron sobre la seguridad y la economía y la situación del vecino país de Haití. Qué bueno que esos legisladores vengan para que conozcan de primera mano la situación que vive el empobrecido país de Haití, que tanto el presidente Luis Abinader ha llevado a todos los foros internacionales esa situación, pidiendo que la comunidad internacional ayude a la solución de Haití, a estabilizar Haití, para que Haití pueda tener un país democrático, libre, independiente, y que pueda ver crecer su economía y que puedan hacer la vida en sociedad, sus habitantes, y que ellos puedan impulsar desde la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos iniciativas que puedan contribuir a que el gobierno de los Estados Unidos tome iniciativa o apoye con mayores recursos y tecnología y si quiere personal militar a la estabilidad y de Haití para que pueda ese país encauzarse por senda de desarrollo.
Bueno, yo creo que tenemos que irnos a la pausa porque el plato que nos espera es bastante fuerte.
¿Vamos a hablar de pensiones?
No, de muchas cosas. ¿Verdad?
Y además aprovechar que es un activo político también.
Sí, sí. Ay. Bueno, todavía no lo llevemos ahí, ¿verdad?
Pero que nos diga, a ver, para que la... Exacto, vamos, ¿verdad?, a hablar de pensiones.
Exacto, también.
¿Y qué importancia tiene esta institución
claro.
El sistema institucional dominicano?
Así es, señores. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, venimos aquí con Francisco Torres, Superintendente de Pensiones de la República Dominicana. No se despegue de ahí.
Ay,
nos vemos en breve.
La innovación y la sostenibilidad se dan la mano. Llega la Expoferia Codopyme 2025, organizada por la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 2 días para conectar, aprender e impulsar el crecimiento de las MIPYMES dominicanas. Te esperamos este 27 y 28 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, en el Hotel Dominican Fiesta and Casino. Disfruta de charlas, paneles, exhibiciones ruedas de negocio, desayunos y almuerzos empresariales. Todo en un mismo espacio diseñado para generar oportunidades y alianzas. Entrada gratuita para todo público. Vive la experiencia. Impulsa tu empresa y sé parte del cambio. Expoferia Codopyme 2025. Innovación y sostenibilidad para el futuro de las MIPYMES dominicanas.
Los líderes de la aviación tienen una cita en el paraíso, del 10 al 14 de noviembre en Punta Cana. Este evento, organizado por la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, y auspiciado por la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, convierte a nuestro país en el epicentro global de la aviación. El ICANN 2025, Air Services Negotiation Event, reunirá a más de 100 estados miembros para llevar a cabo negociaciones de servicios aéreos que fortalecerán la conectividad y seguirán impulsando el turismo.
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa. Tal como habíamos anunciado, está con nosotros aquí el superintendente de pensiones de la República Dominicana, Francisco Torres.
Muchas gracias, gracias, buenos días.
De los jóvenes de Luis, de los jóvenes del gobierno, que hace un buen trabajo. Y usted lo ve, que no da mucho acceso a medios, hay que hablarlo. No le gusta mucho el figureo, pero así actúa.
Un gobierno joven este, ¿eh?
Así mismo.
Qué cosa.
Buenos días, hermano querido.
Buenos días a todos. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. De verdad que es un gran placer.
Bueno. Gracias, gracias por aceptar nuestra invitación.
Y un punto este programa, tan orgánico,
que es donde comienza la mañana.
Y ciertamente las expectativas de la gente que quiere saber más, qué están haciendo ustedes y qué significa esta institución. ¿Qué es la CIPEN?
Sí, qué bueno que empecemos por ahí, ¿verdad? ¿Qué es la institución? La institución, la Superintendencia de Pensiones, es la que regula, supervisa y fiscaliza la administradora de fondos de pensiones y los distintos planes o cajas de pensiones que existen en la República Dominicana, como son el plan de la policía, el del INABIMA, que son planes que están, vamos a decir, que son independientes del sistema de seguridad social per se, pero sí tienen temas de pensiones. Y por esa razón nosotros somos quienes lo supervisamos, fiscalizamos y regulamos. Somos muy similar a la Superintendencia de Bancos, o sea que nosotros somos quienes vigilamos que se cumpla con la ley 8701 principalmente, es la ley que crea el sistema dominicano de seguridad social. Esto se creó en el año 2001, muchas gracias, y bien, crea el sistema tanto de salud, el sistema de seguridad en la parte de salud, como el sistema de seguridad en la parte de laboral, como el sistema de seguridad para la vejez, o seguros para la vejez, que es lo que nosotros le decimos como pensiones, o jubilación, o retiro. Nosotros,
la gente se confunde a veces con los términos.
Bueno, son intercambiables, vamos a decirle, en ese sentido. Las diferencias para el fin, lo que queremos decir es que es qué tú tienes ahorrado para tu futuro. ¿Cuánto tienes ahorrado para en ese momento que ya no puedas o no quieras trabajar? Y según las leyes dominicanas, esa edad es a partir de los 60 años de edad. Y para que obtengas una mejor pensión, una buena pensión, deberías cumplir con 360 cotizaciones. Eso quiere decir 30 años de cotizaciones. No necesariamente quiere decir 30 años de trabajo, porque 30 años de trabajo puede ser hasta más. Pero 30 años de cotizaciones. Bueno, mira, la verdad es que nos estamos poniendo viejos. Y la gran mayoría de las personas, aunque no lo crean, estamos viviendo mucho más que antes. Sí, mucho más que antes como población. La población hoy en día, al momento de nacer, ya supera entre los 73 y 75 años de edad. Al momento de nacer, esa es su esperanza de vida. Al momento de nacer. Sin embargo, cuando cumple 60 años de edad, que es el momento de la edad de retiro, vamos a decir, la posibilidad de edad de retiro, porque no quiere decir que te tienes que retirar a los 60. Sino que a partir de ahí tienes la posibilidad de hacerlo. puedes vivir hasta los 90, o sea, ya la edad luego de cumplir los 60 años, y algo que a veces las personas no lo ven tan intuitivo, pero es que cuando ya tú llegas a los 60 años de edad, tú has pasado muchas vicisitudes en tu vida. O sea, ya ha pasado muchos temas de riesgo. Entonces, ya la gran mayoría de las cosas que te harían vivir menos, ya las pasaste. Entonces, por eso, las personas que cumplen 60 años de edad van a poder vivir quizás 30 años más, con alta probabilidad. Y para eso se necesita un gran ahorro. Porque son 30 años que necesariamente vas a tener algún tipo de ingreso. Y para eso es que está diseñado este sistema.
Qué bueno, Francisco. Esa información edifica mucho a la audiencia. Uh-huh. Mira, en cuanto al sistema de pensión, que fue una obra del gobierno del presidente Hipólito Mejía, la misma ley contempla que se debe revisar. A los 10 años actualizar esa ley. Uh-huh. Para ver si realmente el cálculo se ajusta, por lo mismo que tú acabas de expresar, por la expectativa de vida que tiene el dominicano al nacer, que ronda los 75 años, y que después de los 60 puede llegar hasta 90, como tú dices. Hay que ver si esos ahorros que indica la ley son suficientes para vivir, porque por ejemplo, yo tengo 60, me acabo de retirar. La pensión mía es de 32 mil pesos. Yo cotizaba y cotizaba por alrededor de un salario de 300 mil pesos. 300 y pico de mil pesos. Y me pensionan con un 1% de lo que yo, de lo que yo reportaba en ese momento. Entonces, hay que ver. Si ustedes tienen algún proyecto de iniciativa como superintendencia de actualización de la ley, porque ya estaba sobrepasada en 2 décadas prácticamente. Uh-huh. Y la ley tiene que ser proactiva, tiene que ser dinámica, y más en ese sector, para mantener actualizados los valores de que la gente pueda retirarse con un retiro digno al momento, porque si, muchas veces, como tú dices, cuando tú cumples los 60 ya tiene la edad de retiro. Obviamente, si entraste al sistema antes de los 40 años, si después de los 40 años entraste, no te retiran, te devuelven lo que tú tienes acumulado. Entonces, yo digo también que hay que buscar otro método para aquellos que entraron al sistema después de los 40 años. Y es por eso que hay que actualizar la ley. Porque de lo contrario, entonces tú acumulas, pero no tiene retiro.
El beneficio es mínimo.
Es mínimo. Uh-huh. Entonces, por eso que es bueno actualizar la ley. ¿Ustedes tienen, en ese sentido, tienen algún proyecto de ley de que van a presentar una iniciativa ahora que el PRM es mayoría en ambas cámaras? Sería bueno aprovechar esa coyuntura, porque tú sabes cómo se manejan esos temas, los intereses que hay detrás de esos proyectos. Porque lo que manejan esos fondos no es la superintendencia,
no.
Es la caja o la AFP. En otros países, como España, le llaman caja de ahorro, aquí le llaman AFP. Entonces, el interés que tiene ese sector es diferente al interés que tiene el gobierno de dotar a la población, ya que se encuentra en una edad de retiro, de un retiro digno para que pueda sustentar. Porque, por ejemplo, hay gente que, como tú dices, tiene una expectativa de vida ya que supera los 75 años, puede llegar hasta los 90 y se retira a los 60, tiene 30 años más para poder disfrutar, pero muchas veces no llega a disfrutar eso porque el monto que recibe de pensión no le da ni para cubrir la pastilla que tiene que comprar para... Porque tú tienes muchas cosas, pero después de los 60 que vienen los problemas de salud, donde tú tienes que gastar dinero para poder sostener una enfermedad. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, quisiéramos que tú nos amplíes un poco en ese sentido.
Vamos a arrancar desde el inicio, que mencionaste sobre el tema de la posible reforma de ley. Como bien dices, la misma ley decía y mandaba a que se revisara la propia ley, o sea, valga la redundancia, sí, sí, la misma ley mandaba que se revisara la propia ley en 10 años. Eso no se cumplió. Pasaron no 10, no, pasaron 20. Sí. Y todavía no se ha cumplido. Exacto. La realidad de eso era por algo específico que mencionaste. Era que dentro de la misma ley se trató de poner una cantidad de aporte del salario, entre otras cosas, ¿verdad? Porque la ley tiene la parte de salud también. Pero en la parte de pensiones, dentro de la misma ley, cuando se empezó a cotizar, y empezamos todos a cotizar en el sistema, era una cotización muy baja. Entonces, por eso se preveía que dentro de 10 años decía, mira, vamos a cotizar un poquito más. Inclusive, al día de hoy, lo que se cotiza es 9.97% de tu salario. Y de esos 9.97, 7.10 lo pone el empleador. Y 2.87 lo pone el empleado. O sea, bastante bajo. Somos quizás el sistema más de aportes más bajo de la región y quizás del mundo.
¿Quiere decir que esa es la causa por la cual?
No, no es la primera, pero es una de las causas. No es la principal, pero es una de ellas. Otra de ellas es lo que acabo de decir.
Atención, país.
Otra de las causas principales también es que no todavía no cumplimos con 30 años. Fíjate que yo te dije desde el inicio, digo, bueno, para obtener una buena pensión, el cálculo es 360 cotizaciones. Aún con el aporte bajo, si hacemos el cálculo matemáticamente y hacemos las proyecciones te dan una pensión por encima del 60% de tu último salario. En el caso tuyo, que hablabas de 300,000 pesos, hay un tope. Entonces, si ahí hay un tope de 240,000 pesos, no puedes aportar por más de ahí. Puedes aportar de tu propio bolsillo, pero tu empleador no aporta por más de ahí. Entonces, por ende, de tu último salario va a ser más difícil, porque no ha venido aportando lo suficiente para poder tener de tu último salario. Pero el salario promedio en la República Dominicana es 37,000 pesos, el que aporta, el salario promedio.
37,000 pesos.
Ese es el salario promedio. Le voy a dar dos datos más, aparte de eso. Hay una pensión mínima garantizada en el sistema. En el año 2001 eso se estableció en la ley, que una persona que cumpla con 25 años de cotizaciones no debe preocuparse por dinero por el resto de su vida. Cuando digo no debe preocuparse de dinero, no quiere decir que va a ser rico, sino es que no, que tiene una pensión mínima garantizada, ajustada por inflación, cada 2 años.
¿Y cuánto es la pensión?
Dame un segundito, déjame explicarte.
Tú no caes en eso.
Déjame explicarte. Es un piso, ¿verdad? Eso sí, es un piso. Sí. Pero tú tienes un sistema donde el promedio es 37,000 pesos y la pensión mínima garantizada es 17,000 pesos. Esos 17,000 pesos, para que tengan una idea, sería el 100% del salario de reemplazo del 30% de la población. O sea, el 30% de la población cotiza por debajo de 17,000 pesos. Tendrían hasta más. O sea, que una persona que cumpla con 25 años de aportes, de cotizaciones, tiene garantía del 100% de su mismo salario hasta ese 30% de la población. El 50% de la población es el 70% de salario de reemplazo. O sea, estamos hablando que el 70% de la población dominicana, que el 50% de la población dominicana que cotiza o que ha cotizado en algún momento, que tiene aportes en la seguridad social, genera menos de 17,000 pesos o hasta un 70%, esos 17,000 pesos les representaría un 70% del salario. Entonces, cuando tú miras que estamos desde el año 2001 en la ley, pero el año 2003 es que entra en vigencia, al día de hoy lo que cumplimos son 22 años.
Sí.
O sea, que todavía no hay una sola persona que cumpla con 25 años de aporte para la garantía, y todavía mucho menos 360 cotizaciones. Si hacemos las matemáticas, cumplen. Ahora tú me dices, pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué a muchas personas se dicen que le está dando poco o baja la pensión? Bueno, ahí está. El principal problema es que no han cumplido con el tiempo. Ese es el principal problema, y ese sí es el principal problema. Y cuando proyectamos, es que la gran mayoría no va a cumplir con el tiempo. El tiempo necesario son 360 cotizaciones para que dé bien. Pero eso no quiere decir que si tú no llegas a las 360 cotizaciones, no tienes pensión. No, tienes pensión. Sí, lo que tienes es una menor pensión, porque acumulaste por menos tiempo. Y eso es algo que tiene que ver mucho con la informalidad dominicana. Caso mío, personal, muchos de ustedes hemos estado en el sector formal y en el sector informal. Cuando decimos informal, quiere decir no cotizando. No cotizando. No necesariamente informal para impuestos internos.
Exacto.
Valga la cuña, ¿verdad?
Sí.
No necesariamente informal para puestos internos, pero sí informal para la cotización.
Pero ahí voy, Francisco, ¿cuál entonces el remedio? Porque, por ejemplo, en el caso de España, tiene una ley para los autónomos. O sea, ¿qué está haciendo el Estado Dominicano? O sea, como hablaba Luis, hay una mayoría congresual. O sea, ¿cuáles son las iniciativas? ¿Por qué un profesional, por ejemplo, yo que soy abogado, que me pasé 16 años desde el 2004, fuera de una nómina, ¿verdad? Per se.
Ajá.
¿Por qué yo no pude cotizar? ¿Por qué no puede cotizar el que es independiente? El que no
Así es. Mira, nosotros creamos una cuenta complementaria de pensiones a partir del año 2023. A mi llegada al sistema, nosotros hicimos una... Planes complementarios de pensión. Esta cuenta complementaria es principalmente diseñada para autónomos, para dominicanos en el exterior, que puedan cotizar y ahorrar aquí en la República Dominicana para su futura pensión si quieren regresar, pero también sirven para otras cosas, no solamente para pensión. Esto viene a complementar la pensión, viene no necesariamente a calcularse como cotizaciones, pero sí es un canal y una vía
para realizar aportes adicionales.
Al que tiene adicional, pero individual también lo puede hacer. O sea, al que ya tiene aporte es un adicional. Al que no tiene aporte, ese es su ahorro. No cuenta como cotización, sin embargo, es un ahorro para tu pensión. Y está diseñado para cualquier persona que no necesariamente tenga que tener el aporte del empleador. Ahora, fíjate. Si con el 7.10% del empleador más el 2.87%, eso quiere decir, de cada 10 pesos que ahorramos, de cada 10 pesos que ahorramos, 7 lo pone el empleador y menos de 3 lo pones tú. Uh-huh. Imagínate cuando tú no tienes el empleador, tú tienes que buscar esa partecita. Y ya les dije que ese es el aporte más bajo, quizás de la región y quizás del mundo, que tenemos como sistema de pensiones, tanto de capitalización individual como de cuentas de reparto, como todos. O sea, cualquier tipo de sistema, el nivel de aporte. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto debería ser? Si nos vamos a los países de la OECD, que son, vamos a decir, los países quizás con mayor nivel de ingreso, sí. Los países promedio de la OECD es un 18% del último salario. Si nos vamos a los países de la región, y no países de la OECD, sino países de la región, el promedio es del 15% del salario para aportar. Nosotros estamos en 9.97, o sea que nos falta un gran trayecto. Por eso era que la ley...
No te lo voy a dejar pasar. Y nosotros no estamos aspirando a ingresar a la OECD.
O sea, así es.
¿Y entonces?
Bueno, no somos de altos ingresos todavía. Pero no somos de altos ingresos todavía. Lo que pasa es que sí deberíamos estar caminando hacia ese 15%. O sea, recientemente Chile hizo una reforma, lo subió al 16%, de 10 al 16%. Recientemente México hizo una reforma, lo subió de menos del 7% al 15%.
O sea, que la reforma se
va a subir. Paulatinamente, al pasito. ¿Qué pasa? Que en el interín, ¿verdad? En lo que llegamos a esos niveles de aporte y en lo que llegamos a que cada persona cumpla con su cometido de tiempo, van a pasar cosas como lo faltante. Y para eso es que está esta pensión mínima garantizada, que viene a garantizar pensiones a un grupo de personas que el 50% de la población, o sea, estamos hablando de la mitad de la población dominicana que cotiza o que ha cotizado en base a salario, le daría un 70% de salario de reemplazo. O sea, que es, para volver al ejemplo de la OECD y de los planes de pensiones en distintos países, una pensión en el mejor país, el sistema de pensión del mejor país del mundo, o sea, el mejor sistema de pensiones en el mundo, es el de Holanda o los Países Bajos. Cotizan por encima del 20% de su salario. Cotizan. Vamos por momento, ¿verdad? O sea, porque todo es relativo.
Sí.
Cotizan por encima del 20% de su salario. Cotizan por cuánto tiempo. No hay informalidad. Nunca informal. Nadie deja de cotizar aunque estén en desempleo. Nadie, porque tienen seguro de desempleo, tienen diferentes mecanismos para poder seguir teniendo ingresos en desempleo, pero cotizan.
Sí.
No dejan de cotizar nunca. ¿Y cotizan por cuánto tiempo? La edad promedio de retiro en Holanda es de 67 años. Eso quiere decir que una persona que entra a trabajar a los 20 cotizó por 47 años.
Sí, sí. Uh-huh.
¿Para que le dé qué? Un salario de reemplazo del 60%. O sea que, buscando el famoso salario de reemplazo, que en los beneficios definidos, que son aquellos que te dicen, mira, tú tienes garantía del 60% de tu último salario. Esos son los beneficios definidos. En lo que es contribución definida es el porcentaje del salario. En los planes de contribución definida, tú no tienes tope de cuánto sería tu pensión. No tienes tope, porque depende de ti, depende de cuánto tú quieras acumular y cuánto quieras ahorrar. En el caso de los beneficios definidos, no importa si tú ahorraste 10 veces, o sea, no importa si ahorraste más o menos, siempre vas a tener. Ahora existen planes complementarios para poder siempre complementar esa pensión. Por eso, tú dirías, bueno, pero es que yo he visto que hay en países donde le das más. Y hay que ahorraron más. Ahorraron más por forma independiente. Ahorraron más por forma por encima de lo que dice la ley. Y esa es la única forma.
¿Y esto de devolverle los ahorros a la gente?
Lo del tema de la devolución de ahorros fue que cuando las personas ingresaron al sistema, recuérdense que fue una ley nueva. No existían leyes de ahorro, vamos a decir, general para el país. Habían planes de pensiones individuales por empresas individuales. Lo que vino la ley fue como tratar, y lo mismo pasó con el seguro de salud. Lo que vino la ley fue organizar y decir, mira, todo el mundo tiene aquí pagando una iguala médica en un lado y todo eso, y no tenía cobertura nacional. Tenías que ir necesariamente, específicamente al sitio donde tenías la iguala médica. En ese caso, igualmente en el tema de pensiones, lo que se trató de lograr fue de que existiese un solo plan, un solo esquema, pero a partir de los 2001 en adelante. O sea, la ley no podría ser retroactiva. No. Era difícil. Si tú no tienes ahorro, ¿cómo tú vas a cubrir pensiones hacia atrás? Entonces, lo que trató de ser de ahí en adelante. Y de ahí en adelante todavía no cumplimos 30 años. Entonces, de ahí en adelante, un grupo de personas que ya tenían edad, si ya iban a cumplir 45 años, es 44 y un poquito más. O sea, era 44 años para 45. Uh-huh. Nada más le iban a tener 15 años, o sea, la mitad del tiempo hasta los 60 años de edad.
De ahorro.
Si iban a cumplir hasta la mitad, era claro que no le iba a dar. Entonces, se le devuelve todo el dinero junto diciendo, mira, todo tu ahorro que tú has tenido, tómalo. Porque es claramente que en 15 años no te va a dar.
No te va a dar.
O sea, es totalmente claro. Y por eso se diseñó ese vamos a decir, ese escape. Para tratar de ayudar a ese grupo de personas que ya estaban cerca de la edad de retiro y que era imposible poder acumular. Para las otras personas que tenían menos de 44 años hacia atrás, algunas de ellas estaban muy cerca de los 44, algunos estaban en los 40, que también 20 años de cotización tampoco quiere decir que te iba a dar una buena pensión, porque el cálculo da para 360 cotizaciones, para ahí es que da el cálculo. De ahí en adelante es que da el cálculo. Ahora, me gusta siempre volver al tema de que la pensión mínima garantizada para 300 cotizaciones, 25 años de aporte, tienes garantía de por vida ajustada por inflación cada dos años y el propio sistema te lo brinda.
Qué bueno, señor. La verdad que aquí hay un abanico de preguntas, hermano, ¿verdad? Y yo sé que es muy interés para esta parte de lo que es las pensiones, el papel que debe hacer CIPEN en este mundo de la ley, precisamente el 8701, que todavía no terminan los legisladores de revisar eso. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando retornemos aquí ahora en Radar Matutino, vamos a seguir conversando con Francisco Torres. Nos vemos en breve aquí.
Los líderes de la aviación tienen una cita en el paraíso, del 10 al 14 de noviembre en Punta Cana. Este evento, organizado por la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, y auspiciado por la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, convierte a nuestro país en el epicentro global de la aviación. El ICANN 2025, Air Services Negotiation Event, reunirá a más de 100 estados miembros para llevar a cabo negociaciones de servicios aéreos que fortalecerán la conectividad y seguirán impulsando el turismo. La innovación y la sostenibilidad se dan la mano. Llega la Expoferia Codoprime 2025, organizada por la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Dos días para conectar, aprender e impulsar el crecimiento de las MIPYMES dominicanas. Te esperamos este 27 y 28 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, en el Hotel Dominican Fiesta and Casino. Disfruta de charlas, paneles, exhibiciones, ruedas de negocio, desayunos y almuerzos empresariales. Todo en un mismo espacio diseñado para generar oportunidades y alianzas. Entrada gratuita para todo público.
Vive la experiencia. Impulsa tu empresa y sé parte del cambio. Expoferia Codopyme 2025. Innovación y sostenibilidad para el futuro de las MIPYMES dominicanas.
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino. Tremendo plato fuerte hoy lunes 24. ¿Eh?
Sí, mira, es importante la intervención de Francisco aquí en el programa, porque hay mucha desinformación y la población siempre en el tema de pensión y de salud, siempre nos están cuestionando, y cuando nosotros traemos personas que conocen el tema, nosotros tenemos un panelista aquí que es muy ducho en la materia, que es Radamés Jiménez, que trabajó muchos años en la Universal de Seguro, y siempre trae temas interesantes. Yo tengo una experiencia de seguro que duré aproximadamente casi 40 años en una empresa de seguro, y tengo también mucho conocimiento del tema. En el caso, hay temas interesantes en pensiones, y tú aquí lo has puesto de manifiesto muy claro y muy bien, pero hay información que siempre es bueno que le llegue a la población. Esos temas que la población no maneja y que muchos desconocen, porque en el momento en que la ley se puso en vigencia y entró en vigencia el mismo sistema de pensiones, no hubo mucha información para la población. Como la superintendencia es un organismo rector del sector, queremos saber cómo está colocado los fondos de pensiones, la supervisión que tienen las empresas que tienen esos fondos, si son empresas que reúnen las condiciones que la misma ley contempla y que la superintendencia está encima de eso, porque hay empresas que son de dueños nacionales y de grupos nacionales, y hay empresas del sector que también pertenecen a grupos extranjeros. En cuanto al manejo de esos recursos, la superintendencia tiene control estricto de eso, es decir, que el sistema está blindado, está seguro de que mañana no se fue a pique, como ha ocurrido en otro sistema de pensiones, que una caja de ahorro quebró y entonces todo eso ahorrantes que estaban ahí se ven afectados. No tenemos nosotros ese miedo aquí en el país de que una AFP mañana se declare en quiebra y todo el que esté ahí con su fondo de pensiones corre ese riesgo. Es una pregunta, me lo va a contestar junto con la otra ahorita de la...
Está bien, déjame apuntarla, está bien.
Suave. Entonces, yo entiendo...
Te está haciendo una consulta.
Y soy de opinión, no una consulta.
Pues déjalo desarrollarse.
El problema es que hay que aprovechar cuando vienen expertos como...
Francisco, no, la pregunta es muy válida.
Su responsabilidad edificar y tener a la población...
Y él que es buen speaker, ¿verdad?
Tranquila, sí, él es buen expositor. Y conoce el tema al dedillo. Pero nosotros... En este programa nos debemos a la información clara, veraz y objetiva, y le llevamos información importante a la población. Y ese es un tema importantísimo que nos gustaría que Francisco agende siempre, aunque sea una vez al mes con nosotros, para poder difundir ese tipo de cosas. Entonces, Francisco, yo soy de opinión, aunque la ley actual lo contempla, la indexación por inflación de aquellos salarios, pero imagínate que el salario mínimo que garantiza la ley son 17,000 y pico de pesos, aquellos que llegan a la edad y que no pudieron, o que cotizan el salario mínimo y ese tipo de cosas. Con 300 pesos está muy igual que como estaba la policía antes de llegar el presidente Luis Abinader. Una pensión de cebolla, porque no da ni siquiera para comprar la pastilla de lo hipertenso y de lo diabético. Entonces, la indexación por inflación siempre será mínima. Yo creo que eso debe aumentarse el tope para que pueda tener una pensión mínima de 400 o $500 y de ahí la indexación. Pero estamos hablando de menos de $300 ahora mismo, la pensión mínima, que eso nos da para para mantenerse, porque la canasta básica está por encima de los 30 mil dólares, de los 30 mil pesos.
Sí. Vamos a ver si te puedo responder las dos preguntas. La primera y la pregunta inicial también, pero vamos con la primera. La primera es, ¿cómo se revisa, cómo se supervisa, cómo se fiscaliza la parte de la inversión? Es diario.
Diariamente.
Wow. Toda la información, igual que a los bancos, la información viene de la administradora de fondos de pensiones, no solamente de la administradora de fondos de pensiones, se hace un cruce de dicha información a través del mercado de valores, a través de el Cebaldón, que es el depósito de valores, donde se registra cada inversión, y cada inversión tiene que ser de carácter público. Quiere decir que la información tiene mayor transparencia. O sea, para tú ir a través del mercado de valores, porque tiene que ir al mercado de valores, todos los productos financieros los cuales las AFP pueden adquirir, tiene que ser a través del mercado de valores. Tiene que ser de oferta pública, por eso es que tiene mayor transparencia. O sea, que no solamente la CIPEN lo revisa, sino también el público en general, porque pueden adquirir el mismo producto y por ende tienen también más información. O sea que la información está pertinente. Pero algo más importante aún, que muchas personas quizás desconocen, es que el patrimonio que administra la administradora de fondos de pensiones, la AFP, es separado de la contabilidad de la propia administradora de fondos de pensiones. Quiere decir que es un patrimonio autónomo. Y como es un patrimonio separado, no pueden mezclar con sus propias finanzas las finanzas de este patrimonio, de este fondo. Ellas administran un fondo en nombre de los trabajadores. O sea, que ellas tienen la responsabilidad fiduciaria de administrar, pero ellos no son dueños. Todo tiene reglas. Y todas esas reglas, inclusive las reglas de límites de inversión, se establecen a través de una comisión clasificadora de riesgo y límite de inversión, donde nosotros las presidimos, pero pertenece Banco Central, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros, Superintendencia de Mercado de Valores y representantes de los afiliados. O sea que tiene que cumplir con todos los requisitos, todas las inversiones para poder, y esos requisitos son varios. Tiene que ser de alta calificación de riesgo, tiene que ser de oferta pública, tiene que decir claramente en qué se va a invertir, en qué producto, luego se revisa en qué se invirtió en cada producto. Para ponerle un ejemplo, ¿cómo está hoy en día? El 70%, cuando nosotros llegamos en el 2022, el 71% estaba invertido en bonos del Tesoro. Dígase Hacienda y Banco Central. O sea, estaban invertidos en bonos de... Eso ha caído al 68% todavía, porque por muchos años era lo único que existía para invertir. Sin embargo, a partir del año 2017, con cambios regulatorios y cosas, empezaron a crecer los fondos de inversión, donde a través de dichos fondos se invierte en el sector real de la economía. Entonces, eso ya creció de un 8% de la cartera en el 2022, ya había llegado a ser un 8% de la cartera en el 2022, a más de un 17% actualmente. O sea, más del 17% actualmente está invertido en el sector real de la economía. ¿En qué? Zonas francas. O sea, los trabajadores son dueños de parques de zonas francas. ¿Los trabajadores son dueños de qué? De hoteles. ¿Los trabajadores son dueños de qué? De todos los peajes del país. Porque todos los peajes del país se han pasado a un fideicomiso, que es quien le paga para atrás el rendimiento a los trabajadores. Y ahí vamos con el tema de la inversión. ¿Cuánto ha rendido este tema en el tiempo?
La gente, tú estás diciendo que la gente es parte de ese desarrollo.
Claro.
En carreteras, claro, en peajes.
Claro, y en general, mayor parte de eso, cuando tú eres dueño de eso. Y de ahí tú tienes tu rendimiento. De ahí es que se obtiene el rendimiento. ¿Se obtiene el rendimiento de qué? De que cada turista que llega al país y gasta en el turismo, parte de lo que gastó viene a tu cuenta. Para poner un ejemplo, en los últimos 20 años, ¿verdad? Tenemos 22, pero en los últimos 20 años, el rendimiento le ha generado, si tú tienes 100 pesos en tu cuenta, más de 50 pesos de tu cuenta ha sido por rendimiento. No por tu aporte,
sino
por rendimiento. Entonces, y eso se debe a la buena supervisión, regulación y fiscalización que ha venido haciendo la superintendencia en su historia. No necesariamente conmigo, porque yo apenas tengo 3 años ahí.
Pero entonces, tú lo reforzaste.
No, hemos seguido cumpliendo con la ley. Hemos seguido cumpliendo con la ley. Entonces, Diciendo eso es que mientras más de estos recursos se están destinando al sector real de la economía, está dinamizando la economía. No quiere decir que a través de los préstamos al gobierno no se estaban dinamizando la economía, porque el gobierno también hace parte de inversión. Pero mucho viene a ser apoyo presupuestario, que no necesariamente es parte de inversión con rendimiento. Pero en este caso, específicamente, viene a parte. Se están invirtiendo no solamente en infraestructura como en la parte energética. O sea, hoy se están construyendo alrededor de 4 plantas en las cuales hay capital de la administradora, de los trabajadores, capital de los trabajadores en dicha inversión. O sea, que es algo muy bonito. Cuanto al tema de la indexación de la pensión, que viene ajustada por inflación, te dije, el 50% de la población, bueno, ya te dije, el promedio del salario es 37 mil pesos. Sí. O sea, cuando tú lo calculas, el promedio del salario está por debajo de la canasta básica. De, sí, el, bueno, no tanto, están ahí más o menos cerquita. Ahora, cuando hablamos de canasta básica, y ahí se me entra el economista, me agarra el economista en mí.
Que eso te iba a llegar.
Me agarra el economista en mí porque hacemos una comparación de manzana con guineo, y manzana con pera, y manzana con naranja. No estamos midiendo lo mismo. Un salario para la canasta básica de una familia. La canasta básica es familiar, y aquello es un ingreso. Es mejor compararlo con la línea de pobreza. El salario mínimo hoy aquí cubre hasta 2 veces la línea de pobreza. Entonces, una persona que gane 17 mil pesos, que es el promedio de todos los salarios mínimos del sector privado, 17 mil pesos es el promedio, 16 mil y tanto, va a ser, lo estoy redondeando, es varias veces la línea de pobreza. ¿Quiere decir que es rico, que es clase media? No, pero no es pobre. No es indigente en la vejez. Entonces, para eso es que se diseñan los planes de pensiones con pisos. El piso es para que no sea una persona caiga en la indigencia o en la pobreza en la vejez. Ahora, bien dices el tema médico, bien lo dices, y se necesita hacer ajustes, porque no lo tenemos hoy, para cubrir con seguro médico aquellas personas que están en edad de retiro y ya en la vejez, porque no tienen un empleador. Entonces, al no tener un empleador que pague parte del seguro de salud, al no tener el empleador, le hace esa falta y no lo pueden pagar completamente ellos del monto de retiro, porque también sería muy caro. Imagínate pagando de los 17 mil pesos, pagando parte de ese seguro de salud para tener buena salud, ¿verdad? Para no tener que gastarlo en medicina, porque tienes un seguro que te cubre, es parte de ese costo. Si tuvieras que pagarlo, te sale muy caro. Y en esa dinámica es que tenemos que hacer ajustes. Y por eso nosotros desde la CIPEN hemos estado evaluando propuestas de reforma de la ley para apoyar al Congreso Nacional, apoyar al Poder Ejecutivo, apoyar a distintos sectores. Y muchos de ellos no han venido a traer propuestas. Y nosotros la hemos evaluado. ¿Cómo la hemos evaluado? La hemos evaluado con un modelo actuarial que adquirimos a través de la Asociación Internacional de la Seguridad Social,